Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Muy buenos días. Los partidos en coalición en el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, retoman la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición y lo hacen con el objetivo de tratar de resolver la gran disputa abierta en el Ejecutivo por la derogación de la reforma laboral. Yolanda Díaz ha insistido durante el fin de semana en que piensa seguir adelante, pero tiene enfrente la oposición de dos compañeras de gabinete tan poderosas como la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Esto dibuja un panorama de fragilidad del Ejecutivo que ha querido poner de manifiesto la vicesecretaria del Partido Popular, Andrea Levy.
Cada día nos despiertan con un nuevo lío en este gobierno de desunión, porque no es un gobierno de coalición, es un gobierno de desunión que se descompone por momentos. Hemos asistido como uno de los partidos que forma parte del gobierno, Podemos, se atreven a acosar al Poder Judicial, como ha hecho la ministra Ione Belarra.
Y mientras el presidente del gobierno anunciaba, Pedro Sánchez, que se aprueba en Consejo de Ministros este mismo martes la polémica ley de vivienda, la que limita los precios de alquiler en zonas tensionadas y permite recargar el impuesto de bienes inmuebles a pisos vacíos. Ha insistido para justificar seguir adelante con esta norma tan controvertida, ha insistido, digo, el presidente del gobierno en que lo que va a hacer es facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
Vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Para lograr lo siguiente: convertir un derecho que está en la Constitución en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y para aquellas personas que hoy se sienten excluidos de la compra o el alquiler de una vivienda.
Y la semana que se abre ahora, en esta jornada, tiene diversas referencias, datos de PIB, de precios, una reunión en principio de trámite del Banco Central Europeo y unos resultados empresariales de fondo que, según nos ha contado en Capital Intereconomía Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión, están superando expectativas.
Estamos viendo, ¿no?, a nivel general puede haber excepciones, pero como que esos resultados están siendo por encima, ¿no?, de esas estimaciones que ya avisábamos que podían estar un poquito sesgadas a la baja. Importante ir viendo si estas empresas son capaces o no, ¿no?, de repercutir esa subida de los precios de materias primas, que es ese nubarrón, ¿no?, que asociado a esas disrupciones de las cadenas de producción que se están produciendo, y de momento parece ser que sí, ¿no?, pues que no están sufriendo en márgenes de una forma importante.
Por cierto, que de precios, en este caso de la energía, seguimos hablando. El precio medio en el mercado mayorista vuelve a tomar la senda alcista tras las bajadas del fin de semana. Alcanza para este lunes los 225,36 euros el megavatio hora. También tenemos datos de confianza empresarial en Alemania. La mayor potencia, ya saben, de la eurozona sigue empeorando. Ya van 4 meses seguidos en los que desciende el índice que elabora el Instituto IFO. En concreto, el indicador baja en octubre a 97,7 puntos desde los 98,9 del mes pasado. En los mercados vemos cómo predomina el signo positivo, pero moderado, tanto que apenas el IBEX avanza un 0,10% hasta 8.915 puntos. Dentro del selectivo, quien peor lo está haciendo es Solaria, un 4,13% a la baja. The Automotive recorta más de 3,5 puntos porcentuales, en tanto Meliá Hoteles desciende un 2,71%, también un castigo de en torno al 2% para ACS. En el otro lado, el de las subidas, es fuerte la de Sabadell, algo más del 5%, CaixaBank, que repunta un 2,32%, y ArcelorMittal gana 2 puntos porcentuales. Bankinter se acerca arriba un 1,97%. En el resto de plazas europeas vemos el DAX avanzar un 0,18%. En el caso del FTSE londinense, la subida es del 0,55%. El Eurostock prácticamente niveles de apertura y el CAC parisino tiene un recorte discreto de solo un 0,13%. Miramos a las materias primas. En positivo, el barril de Brent, que se coloca en 86,27 dólares, también en el de West Texas en 84,57. Y en las divisas, un euro se cambia por 1,16,47 dólares y por 132,31 yenes.
Otras noticias.
Les contamos que la Comunidad de Madrid está estudiando varios casos sospechosos de la nueva variante Delta Plus, un subtipo de coronavirus que apareció por primera vez en Reino Unido el pasado mes de julio y que ya está extendido entre la población inglesa, es además de una cierta mayor intensidad que el Delta, que ya de por sí era más grave que el habitual. Por otro lado, les contamos que el Rey inaugura este lunes en Pamplona la 24ª edición del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, marcado por el contexto de recuperación económica y por el impacto del precio de la luz y las materias primas. Hasta aquí el boletín. El próximo, cuando sean las 12, las 11 en Canarias. Entre tanto, sigan con nosotros aquí en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Un paseo por el Retiro oxigena hasta el alma y está cerca de Barcelona. El puente aéreo de Iberia se reactiva. Tienes ya 11 vuelos por sentido de lunes a jueves desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Iberia, cada día es el primer día.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Desayunos de Capital.
Pues Desayunos Capital en esta mañana de lunes, que hablamos pues con un emprendedor, un luchador, un creador y sobre todo un optimista. Pero no crean que es que ha sido todo, bueno, lo ha pasado en todo momento también, ¿no? También ha tenido sus malos momentos, pero de todos esos malos momentos se aprende. Él fue creador durante, bueno, creo que lleva, no sé si 15 años aproximadamente, de VAR, que es una escuela de vendedores de altos rendimientos, experto en ventas y también en motivación. Y él es Ángel Escribano. Ángel, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Elena.
¿Cuántos años llevas trabajando con esta escuela de vendedores de alto rendimiento?
Bueno, la fundación fue en 2005, lo que pasa que todo nace, como has dicho, ¿no? El emprendimiento en mí nace con 18 años, ya creé una sociedad anónima con otros dos socios. Con 22 monto un negocio de noche, con 7 empleados, con 25, 200 vendedores en 5 países, con 26 me arruino completamente. Luego compro el 20% de una revista económica, publico 4 libros y ya me voy recuperando económicamente. Mi vida ha sido un ritmo siempre tremendo. Lo que pasa que no sé si me ha salvado o no aquel golpe que me di, ¿no? Pero desde luego sí que me preparó para luego lo que nos ha venido después.
Fíjate, ahora hablamos de todo lo que es la escuela, ¿no? Del valor del vendedor, ¿no? En las compañías, pero claro, hablábamos. En los malos momentos, Ángel, uno piensa que está ahí en un rincón, que no se puede levantar, pero hay un momento en que algo empuja diciendo que lo puedes hacer. Esto es fundamental, pero es algo que tú también intentas hacer entender a aquellas personas que le ocurre algo similar o algo parecido.
Elena, hay, por desgracia, la gente que no ha tocado fondo, es complicado que entiendan esto. Tocar fondo no es malo. Tocar fondo es muy bueno. El problema es que nos cuesta muchísimo pedir ayuda. Y si no pedimos ayuda, la gente no nos puede ayudar. Tenemos que estar preparados para decir a la gente que nos rodea: oye, yo aquí no llego, yo esto, con esto no puedo. Porque la gente que nos dedicamos a ayudar de una u otra manera, no podemos trabajar con silencios, no podemos trabajar con mentiras, con deshonestidades. Yo a la gente cuando estoy en la empresa digo, ¿dónde estás y dónde quieres llegar, ¿no? ¿Y qué has hecho hasta ahora? Entonces me dice, no, es que yo gano 2.000 euros y quiero ganar 5.000 en 3 meses. Digo, pues eso es imposible. O sea, vete a Medjugorje si quieres y a lo mejor ahí, por ahí podría...
Habría
alguna posibilidad. Sí. Pero al final tienen que partir de una base de honestidad y de realidad. Entonces, cuando te van mal las cosas, siempre es gracias a muchas cosas. Y cuando van bien las cosas, también es gracias a muchas cosas. Lo que dice... que cuando las cosas van bien no van tan bien y cuando las cosas van mal no van tan mal, ¿no? Eso es verdad. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿tú qué nota te pones? Digo, yo un 6, pero intento mantenerme en el 6. No me gustan las montañas rusas, siempre me han costado mucho dinero. Tengo facilidad para ganarlo, pero tengo más para gastarlo. Entonces, lo que trato siempre es de ser comedido, de ser sereno, ¿no? Es lo que más me cuesta. Y yo creo que...
Pero te cuesta a ti, también le cuesta a los demás, ¿no?
Bueno, yo es que soy hiperactivo, entonces me cuesta muchísimo... me cuesta mucho no lanzarme a un tour. A mí no me gustan los proyectos que son fáciles. Me gustan casi los retos imposibles. Creo que es un problema de autoestima. Entonces, lo que no puedo hacer nadie, quiero hacerlo yo, ¿no? Y eso es lo que me gusta, lo que me motiva, lo que me estimula. Y aunque eso es un problema y es una tara... También reconozco que me ha ayudado muchísimo ayudar a gente que se sentían muy perdidos, ¿no? Porque he sido muchas veces el abanderado de las causas perdidas, ¿no? O sea, y de hecho, cuando coges a una persona, a un equipo de vendedores, ¿no? Que están hundidos, que están rotos, una empresa que está a 6 meses de cerrar, uh-huh. y consigues que levante cabeza y que en 2-3 años vuelvan a situación de liderazgo, o sea, el premio es tremendo, ¿no? Ya no hablo de la cuenta de resultados, que también. Hablo de que tú has cogido una persona... Cuando las personas... cuando las empresas están mal, se respira tristeza en el ambiente, ¿no? Es algo que lo respira desde el consejero delgado hasta el que lleva los folios.
Que se contagia.
Claro, o sea, ya no es un tema solo de dinero. Es que al final el pesimismo se instala, ¿no? Las paredes respiran esa apatía, esa tristeza, esa desidia, ¿no? Esa acedía o acedia, ¿no? Que se dice, ¿no? Nadie quiere estar donde está. Nadie está a gusto con que está. Todo está mal. Y cuando logras dar la vuelta a eso, cuando logras sacar, digamos, de ese estado emocional, que al final es un estado emocional, todo cambia. O sea, todo cambia y al final lo reflejas también en tu casa. Lo reflejas con tus hijos, con tus amigos, con... los terapeutas tienen cada vez más trabajo. O sea, no es una casualidad. Entonces, vivimos mucho del microondas, el Kleenex, todo para allá, ¿no? O sea, el WhatsApp, si no me contestas, me enfado.
Pero porque vivimos, Ángel, casi muchas veces sin pensar, ¿no? Sin sentarnos a pensar y analizar. Eso es lo que nos falta en esta sociedad ahora, ¿no? Que vivimos con tanta prisa.
Bueno, yo creo que el cerebro es muy tramposo. Alguna vez he escrito sobre ello, ¿no? Y el cerebro nos hace pensar que podemos con todo, nos hace pensar que todo está en nuestra mano, y no hay nada en nuestra mano, nada. No manejamos nada. Todo está mucho más a la incertidumbre, al santo abandono, a lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, influimos en muy poquitas cosas. Lo único que podemos hacer es servir. Y ese es el principio fundamental de los vendedores, servir. Y no servirnos. Eso, como es tan escaso, el mercado lo paga muy bien. Entonces, ¿qué aporta hoy en día el vendedor, ¿no? Lo que ha aportado siempre, riqueza. Las empresas, cuando os oigo todas las mañanas hablar de los ratios, ¿no? De las ratios de rentabilidad, 5%, 3%. Si los empresarios supieran lo que puede crecer una empresa cuidando a su gente, de verdad, yo me río de los rendimientos de los fondos de inversión. Me río profundamente.
Pero ¿tú crees que la pandemia ha cambiado un poco la forma de ver, la forma de repensar este mundo de nuevo? No ha cambiado nada.
Yo creo que no ha cambiado nada. Es más, yo me atrevo a vaticinar una caída en 2025 tremenda, 2026, no mucho más. Vamos a una locura de consumismo porque nos han soltado, uh-huh. Vamos muy cargados de ansiedad. Y hay una...
Y necesitamos canalizar la ansiedad.
Necesitamos premiarnos. Es como que nos sentimos castigados, entonces ahora tenemos entre resentimiento e ira. una mezcla de las dos cosas. Entonces,
sí, es verdad, porque las conversaciones, he oído conversaciones que han dicho, tenemos que premiarnos ahora, que nos han quitado la libertad durante
un tiempo. Se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre, se ha muerto un hermano, se ha muerto... Entonces ahora voy a quemarlo todo, ¿no? Voy a quemarlo todo aquí. Y bueno, pues eso es lo que yo creo. El ser humano no cambia porque jugamos a ser Dios. Entonces nos vamos a equivocar siempre en lo mismo. Por eso somos humanos.
Bueno, ¿qué aporta precisamente cómo comienza esta historia? Quiero que nos cuentes un poquito esta escuela de vendedores de alto rendimiento. ¿Qué aporta? ¿Qué haces tú con esta escuela y desde cuándo, Ángel?
Pues en 2011 dejé de trabajar para un proyecto de medios en un medio de comunicación. Fue el último proyecto que hice para una sola empresa y ya decidí en plena crisis y bueno, pues me tiré a la piscina de lo que había hecho para muchas empresas, hacerlo para mí y ponerlo en valor y venderlo, ¿no? Vender lo que hacía, que era crear equipos, motivarles y hacer que crecieran. Es lo que mejor sé hacer, no digo que lo haga bien, es lo que mejor sé hacer. Motivar y mejorar el rendimiento de los equipos humanos, ya sea en atención al cliente o en venta consultiva, B2B o B2C. Uh-huh. Conozco el mundo de la comunicación, pero a mí lo que me gusta son las personas, es donde mejor me lo paso.
Te iba a decir, ¿cómo se motiva?
Bueno, escuchando.
¿Escuchando?
Básicamente
es muy difícil.
Escuchar, sí. O sea, hacer escucha activa es muy complicado. O sea, realmente, como vamos todos pensando en lo nuestro, ¿no? En mi coche, en mi casa, en mi pareja, en mis hijos, no nos damos cuenta que nuestra empresa está compuesta por personas que tienen su casa, sus hijos, su mujer, sus coches, ¿vale? Entonces, al final, si empezamos a escuchar cómo está la gente y empezamos a sentir cómo están y empezamos a tratar de sentir lo que ellos sienten, es muy fácil motivar a la gente, porque solo tienes que ayudarles. Ayudarles y, o sea, entenderles es el primer paso. Mm. Sentir lo que están sintiendo ellos. Y a partir de ahí...
Ángel, tú cuando alguien llega hasta esta escuela, desmotivado.
Sí.
Entiendo que lo que se tiene que hacer es motivado.
Sí.
Tú, claro, ¿qué haces con ellos?
Bueno,
¿Cómo les motivas? ¿No? ¿Cómo le cambias el concepto, ¿no? Que traen de esa manera de pensar para decir, hay posibilidades, hay opciones, hay oportunidades?
A ver, yo con quien hablo primero es con el empresario, ¿no? O la empresaria que me va a pagar los servicios que me contratan. Entonces, lo primero que digo siempre es dónde están y dónde quieren estar. Si es dónde están, normalmente cuando me llaman es porque están mal, uh-huh, o muy mal. Uh-huh. Tienen casi siempre el agua al cuello, o tienen una situación que no han sabido solucionar por los medios tradicionales, digamos, de alguna manera. Entonces, a partir de ese momento, lo que hago es reunirme con sus equipos, uno a uno. Y lo que trato es de saber también cómo están trabajando, ¿no? Realmente es lo que trato es de hacer un escáner de estados de ánimo. Cuando tú cambias el estado de ánimo, cuando vuelves a hacer que brille los ojos de la gente, la empresa cambia. Posiblemente la cuenta de resultados cambia el año siguiente. Mira, ahora he empezado un proyecto ahora en el mes de mayo.
Sí.
Y les he dicho... Ya han cambiado cosas, ¿no? Pero les he dicho, el año que viene va a ser tremendo de duro. Pero sé que vamos a ganar. Sé que vamos a ganar. Porque lo que estamos haciendo ahora es preparándonos para luchar. Es que antes no luchábamos, ¿sabes? O sea, antes es que ya estaban derrotados. Bien. Y ahora ya salen a pelear. Ahora ya cada éxito, aunque sea muy pequeño, aunque se vaya a pérdidas este año, ya cada éxito lo cuentan. Antes no lo contaban. Antes ya la inercia les llevaba. Y por eso estaban en pérdidas. Es como la paradoja del trabajo y el rendimiento. La paradoja del trabajo y el rendimiento es tú trabajas hoy, pero coges mañana. Y cuando dejas de trabajar hoy, aunque mañana ganes más, te vendrá el palo. Es como son como dos curvas que se cruzan en el tiempo, ¿no? Entonces, yo sé, con esta empresa en particular, que es una empresa de 300 empleados, que está en toda España, que está en varios países de Latinoamérica también y de Europa, que el año que viene les va a ir bien. Pero aunque den cero beneficios, les va a ir bien porque ya han salido de esa apatía. Ajá. Con lo cual, el 2023 ya van a poder competir en Champions. Claro, si el que pretenda dar un botón, no se puede dar un botón, porque al final tienes que influir en todas las personas. Yo influyo solo en el departamento comercial, ajá, pero se tiene que contagiar producción, se tiene que contagiar administración, se tiene que contagiar el staff. Es que al final vivimos de lo que trabajamos. Y lo peor que tiene trabajo es la palabra. No podemos llamarlo trabajo. La gente, cuando si tú piensas que vas a trabajar, es como decir, voy a la cárcel. No, voy a pasármelo bien. Voy a divorciar. Si no disfrutamos de lo que hacemos, yo disfruto haciendo la tortilla de patata. Trato de hacer la mejor tortilla de patata del mundo. Porque soy un soberbio y soy un ególatra y soy un enfermo. Entonces quiero hacer la mejor tortilla. no me vale una tortilla más. Es más, si me sale mal, manejo muy mal la frustración. Pero si quieres disfrutar de hacer la tortilla, al final te va a salir, un día te saldrá mal, pero quieres hacer la mejor tortilla. En la empresa pasa lo mismo, o sea, ¿qué más da cómo estemos hoy? Lo importante es hacia dónde queremos mirar. Uh-huh. Y no es un tema de rentabilidad económica, si es que nos vamos a ir todos y aquí estamos de paso. Es un tema de sentir que lo que estamos haciendo tiene un sentido y que lleguemos a casa y lleguemos bien.
Volví a pensar en la pandemia, que nos ha mantenido encerrados a la mayoría de las personas en casa durante esos 3 meses. Claro, cuando hemos salido a la calle, hemos vuelto a la normalidad en la que estamos ya más o menos establecidos. Claro, ahora es el momento de pensar que hay más oportunidades que nunca.
Mira, Elena, siempre las ha habido, siempre.
Pero ahora más.
Te voy a decir una frase que oí hace mucho tiempo y que se le quede a la audiencia grabada. En países pobres hay gente que se está arruinando hoy y gente que se está haciendo rica hoy. En países ricos hay gente que se está arruinando hoy y gente que se está haciendo rica hoy. Cuando digo rico, no solo en dinero, hablo en valores también. Sí. A mí el dinero es una cosa más, pero no es la única, por supuesto. Entonces, siempre hay oportunidades. Las oportunidades son lo que la gente no quiere hacer. Esa es la oportunidad. Busca a ver qué es lo que la gente no quiere hacer. Ahí hay negocio.
Ángel, esto lo hemos perdido con los años. Hemos tenido que volver a reaprender otra vez de nuevo, porque parece que estamos hablando de fórmulas que ya existían, pero que de repente volvemos a pensar en ellas porque son necesarias volverlas a traer a la actualidad, te iba a decir.
Yo te hablo así porque yo he mordido el polvo.
Claro.
Lo del fondo, lo de tocar fondo. Yo he tocado fondo, además hace no mucho, y he tenido que volver al origen, al alma, a la emoción. O sea, que no te hablo, o sea, el éxito no lo asocio al dinero ya, lo asocio a otras cosas también.
¿Te consideras un gurú?
No, para nada, no me gusta, además no me gusta nada la palabra. Yo soy un pecador profesional y pido perdón todos los días y pido al Señor que me ayude todos los días. No, para nada. No, intento ayudar a la gente si está en mi mano y a veces lo consigo.
Todas estas enseñanzas que nos has dejado yo creo que son muy importantes, lo que nos acabas de comentar, trabajar y trabajar bien. Y yo quiero que también dejes tu mensaje, ¿no? Aquellos que están como, dices, yo he tocado fondo, hemos tocado fondo, las empresas hay que hacerlas empáticas. ¿Cuál es el mensaje que das tú desde esta escuela de vendedores de alto rendimiento a este tipo de empresas, a este tipo de personas que pasan por esa situación?
Bueno, yo les diría que cuiden a la gente. O sea, que al final montas una empresa para ganar dinero. El dinero viene a través de la gente con la que trabajas, no llega de otra manera. Estimulando a la gente. Cuando la gente hace las cosas con cariño, se nota en lo que hagas, me da igual. Y el cariño solamente te lo dan si tú se lo das. Es un tema que se transmite la alegría, la pena, el llanto, el bostezo. Si tú escuchas de verdad, no como paripé, ¿no?, a tu gente, a tu equipo, la gente te lo va a devolver siempre, porque se genera dopamina. Es una droga tremendamente potente. Entonces la gente su cerebro quiere más dopamina. Entonces, que cuiden a la gente. Yo es que el dinero llega por la gente, la felicidad llega por la gente, por cuidar a la gente.
Pues con ese mensaje importante nos quedamos, Ángel Escribano.
A la gente, a las personas, en este caso.
Muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos. Ha sido un placer y seguiremos hablando, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, gracias por estar aquí.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-100-015 o consulta rafaelhoteles.com.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
11:25 de la mañana. Mucho estamos hablando estos días de Bitcoin, de ese ascenso y esa escalada superando los $62,000 con holgura. Hemos hablado también del lanzamiento de ETF sobre futuros de Bitcoin en el mercado americano, de otras 12 gestoras que están preparadas para lanzar también sus ETFs del interés de los minoristas, pero del interés también de los institucionales. Pero es muy importante sentar las bases y explicar de forma muy sencilla cómo desarrollar nuestra estrategia de inversión en criptoactivos. Y para ello nos acompaña Susana Rodríguez, que es profesora de blockchain en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos lunes a todos.
Bueno, ¿cómo desarrollar una estrategia de inversión en criptomonedas? ¿Por dónde empezamos, Susana?
Bueno, a mí me gusta decir que estamos ante un activo digital, siempre lo he comentado, y entonces en ese sentido tenemos todos que trabajar un poquito más que cuando estás con activos tradicionales, donde tienes mucha información a tu alcance y donde con programas como el tuyo pues estamos más habituados a entender los movimientos, ¿no? Entonces, en este entorno nuestro, en el ecosistema cripto, hay un acrónimo que es DYOR, no como los bolsos, sino con Y, Do Your Own Research, y es fundamental que cada uno de nosotros entremos en Internet y empecemos a identificar qué criptomonedas de las que existen encaja más con el perfil que tengamos como inversores, ¿no? Si somos un inversor que va más a un largo plazo, estaremos buscando aquella criptomoneda que nos dé más seguridad, que vaya a evolucionar y que a lo mejor sea una reserva de valor. Si somos otro tipo de inversores que nos gusta a lo mejor o que tenemos parte de nuestra inversión preparada ya para entrar en la tecnología y disfrutar más del corto plazo, rentabilidades rápidas, pues a lo mejor hay algunos proyectos dentro de blockchain más innovadores y que siguen otros tipos de criterios, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que tener cuidado cuando entras a elegir en qué parte del trilema que definió Vitalik Buterin, el trilema de la escalabilidad, está tu proyecto más apoyado. Hay proyectos blockchain, Susana, que buscan la naturaleza, la esencia del blockchain, que es la descentralización, y tú sabes bien que ese es el gran proyecto, ¿no? El tener como toda la información distribuida en muchos ordenadores, ese gran ordenador mundial. Hay otros proyectos que están más centrados en estás descentralizado, pero necesitas mucho nivel de seguridad. Y por último, el otro vértice de ese triángulo es la escalabilidad e innovación. El trilema de la escalabilidad que definió Vitalik significa que no puedes tener de momento una blockchain que te dé el 100% en los tres vértices, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú puedes ir seleccionando qué criptomonedas se apoyan más en descentralización, aquella que a lo mejor es más innovadora. Por ejemplo, tenemos Solana, que está ahora mismo siendo apoyada por todo este boom del NFT y el metaverso, súper innovadora, pero en cambio no está descentralizada, con lo cual si tú eres un inversor que quieres aquí a medio o largo plazo saber y tener una garantía de que ese proyecto va a seguir las pautas que definieron, cuando no está muy descentralizada, cualquiera puede definir en el futuro lo que van a hacer con ese proyecto, ¿no?
Claro, entonces cuando yo invierto en cualquier activo tradicional, en cualquier activo físico, yo siempre miro también un trinomio, que es rentabilidad, riesgo y sostenibilidad. Cuando invierto en un activo digital, ¿qué tengo que tener en cuenta?
Estos tres factores que hemos dicho, el nivel de descentralización, de escalabilidad o innovación y seguridad. Y además, el trinomio que tú estás hablando de riesgo o rentabilidad.
Me has dicho descentralización, seguridad y la tercera.
Y escalabilidad.
Escalabilidad
es escalar. Es qué capacidad tiene tu protocolo de incorporar innovación sobre lo que tú has inventado, qué capacidad tienen otros desarrolladores de ir haciendo crecer y que tenga otras funcionalidades que te permita ir dando al usuario más productos o servicios. Por ejemplo, Ethereum tiene muchísima escalabilidad porque ha sido el gran inventor del Lego de la blockchain. Ha puesto un protocolo y ahora muchos desarrolladores cogen ese protocolo y sobre él están construyendo pues todas las finanzas descentralizadas, como un Lego. Eso implica muchísima escalabilidad, pero cuando tú tienes mucha escalabilidad o capacidad de inventar nuevas cosas, probablemente estés sacrificando seguridad o descentralización, porque la toma de decisiones tendrá que ser muy rápida. No podemos depender de que haya muchos votando si vamos a cambiar o no el protocolo. ¿De acuerdo? O todo lo que es innovación en este mundo digital siempre es prueba y error, con lo cual probablemente la seguridad de ese protocolo esté amenazada.
Claro.
Entonces, teniendo en cuenta que... Sí, perdón.
No, sigue y luego te pregunto una cosa que está surgiendo ahora. Dime.
Sí. No, pues siguiendo en cuenta que tienes que mirar el proyecto en el que estás invirtiendo, sus fundadores, dónde están apostando, sabes que no puedes tener las tres cosas, pues tienes que ir viendo, oye, este proyecto, si está muy descentralizado, las decisiones las va a tomar solo uno, por ejemplo, como nos pasa con Ripple. Tendrás que saber que estás entrando en un protocolo que mañana ellos van a decidir y pueden incluso afectar al valor del precio. Ellos pueden hacer que el valor suba o baje, ¿no?
Claro, entiendo que Bitcoin, por lo que cuentas, da supremacía a la descentralización y a la seguridad, pero sacrifica la escalabilidad. Ethereum está enfocada en seguridad y descentralización, pero tiene una comunidad de desarrolladores que lo están llevando al centro del trilema, aportando esa escalabilidad e innovación. Y luego, por ejemplo, Polkadot, que ahí sí que tiene una gran comunidad de desarrolladores. ¿Qué es lo que ofrece de estas tres variables que pones sobre la mesa?
Mira, pues está buscando mucho grado de innovación. Uh-huh. Y también el equipo de Polkadot, su fundador, no en vano, fue fundador también de Ethereum y se separaron, ¿no? Y precisamente inicia Polkadot con esta visión de, oye, voy a intentar dar una red que esté pues también en ese centro del trilema, ¿no? Que tenga mucha capacidad de innovación, que sea también como un Lego, y desde el inicio busca esa descentralización y ese equilibrio también con seguridad. Uh-huh. Es un poco, están ahí enfrentados.
Claro, entiendo que también será muy importante valorar el proyecto tecnológico que da sentido a esa criptomoneda, ¿no? ¿Qué problema soluciona? ¿Cuánta gente le alcanza y a cuánta gente le soluciona ese problema, ¿no? ¿Qué otras variables, Susana, tenemos que tener en cuenta? Porque esto ya se va complicando.
Sí, bueno, ha estado en la clave, ¿no? Mucha gente me pregunta y digo, bueno, es que lo primero que hay que hacer es entender para qué sirve, ¿no? ¿Sirve para algo? Porque que nos pongan que es blockchain tendrá sentido. ¿Cuánta gente lo va a usar? ¿Hay alguien que ya esté utilizando esa solución y ese problema no necesita ser resuelto? Lo has dicho, fundamental. Hay otras cosas que tienes que mirar en las criptomonedas y que te da la oportunidad el mundo cripto de acceder a toda la información que hay detrás de lo que llamamos el white paper, que es un poco el proyecto que han definido esos fundadores. Pero es que también puedes entrar a ver el perfil de esos fundadores, la trayectoria de quién está detrás de este protocolo. A ello parece muy obvio lo que te voy a decir, Susana, pero si tú te metes ahí en CoinMarketCap o en Messari y hay 12.000 criptomonedas, ahí accedes a información y ves hasta la forma de presentar el white paper, te dice si ese proyecto es serio o no. Uh-huh. Parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es que hay algunos que no son ni serios. Han hecho un corto y pego del white paper de las principales y se han quedado tan anchos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado donde estás poniendo tu inversión, ¿no? Uh-huh. Luego, además, sí, dime.
El token nativo, ¿no? La capacidad que tienen esas criptomonedas de emitir un token nativo. Ese sería otro elemento a tener en cuenta.
Sí, es que han salido. Ahora, al arbor del boom de blockchain, te encontrarás con proyectos que tú analizas. Primero, resuelven una necesidad, vale, pero necesitan un token. A lo mejor es un proyecto que se pueda apoyar en las características de descentralización de blockchain, pero a lo mejor no está aportando nada nuevo y, por lo tanto, lo de sacar un token no tiene sentido. A lo mejor se puede usar otra criptomoneda para utilizar ese servicio que estás lanzando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, a ver si es como la moda, ¿no? O como cuando alguien te dice, no, yo ya estoy digitalizado y tengo una página web. Sí. Eso no es tener digitalización. A lo mejor no necesitas una página web, necesitas toda una plataforma de e-commerce en mobile, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener también, analizar eso, ¿estás ante un proyecto que sigue las modas o verdaderamente ahí se necesitaba un token, ¿no? Uh-huh. Luego, una vez que ya entras, ver la adopción que está teniendo tu proyecto. Ahí habréis visto Shiba Inu, que fue aquella criptomoneda que Elon Musk impulsó muchísimo. Si te metes a ver al final cuántos usuarios tuvo cuando Elon la favoreció, pues muchísimo, pero luego la están usando, sirve para algo, es simplemente especulación. Entonces tienes que mirar también, hay páginas específicas donde ves ese token, ¿Tiene muchos usuarios? Sí. ¿Y para qué lo usan? ¿Hay muchas transacciones? ¿Sirve para algo? ¿O solo se ha quedado en una moneda? Porque si solo se ha quedado en una moneda, está compitiendo con otras 12.000. ¿Cómo van a hacer sus desarrolladores para que esa moneda sea la que elijamos a la hora de hacer intercambios como medio de pago? Hay otra cosa importantísima que mirar, y es la comunidad. Estamos en un mundo donde todos estamos utilizando distintos canales de comunicación, ya sea, en el caso cripto, sí, se usa mucho pues Telegram, Reddit. Pues mira cómo los que están en torno a ese desarrollo están construyendo algo de valor, se comunican, los fundadores participan en esas conversaciones. ¿Hay muchos desarrolladores o no? Porque ahora mismo en blockchain hay muy pocos programadores que sepan picar código en blockchain. Si tú ves un protocolo en el que están muchos desarrolladores trabajando sobre él, eso es que es interesante. Si son los que saben y están dedicando su energía y su atención, pues es importante que les siga.
Claro, ¿algún otro elemento más, aspectos, Susana? Uy, sí, yo, o sea, veo que esto se complica, que no es tan fácil como decir entro y compro y ya está, ¿no?
No, hay, yo he puesto por ahí publicado un artículo con los 10 pasos a ver y las métricas que tienes que mirar antes de tomar esta decisión. Son más sencillos de lo que parecen, mucho más sencillos. Hablaremos en otras ocasiones, si quieres, de los otros 3 o 4 pasos que nos quedarían por analizar.
Bueno, me parece que para esto hay que leer, hay que formarse, hay que preguntar y, sobre todo, más que recomendable, ese artículo que has publicado, 10 pasos a dar antes de invertir en criptomonedas. Gracias por la formación. Hay que ponerse las pilas, Susana. Esto no es como llegar, venga, abrirte un wallet y ponerte y subirte a la ola. No, hay que hacerlo con cabeza y desde aquí fomentamos el uso y la inversión responsable y con criterio siempre. El crear carteras, construir carteras sólidas y no ir a jugar al casino, ¿no? Eso nunca.
Sí, cierto.
Muchísimas gracias, Susana. Hablamos pronto, cuídate mucho y tomo nota de esos 10 consejos. Un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía.
A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí.
De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información.
De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
Di que nos escuchas.
¿Qué nota tiene de tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En NES te ayudan a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en NES.es.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
La semana pasada Facebook anunciaba que va a contratar 10.000 personas en la Unión Europea para trabajar en metaverso. Hoy nos preguntamos qué es exactamente el metaverso y qué piensan los expertos sobre esta nueva realidad virtual. José Ángel Olivas es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador de OBS Business School. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana. Bien.
¿Qué es esto del metaverso? ¿Es una realidad paralela, una realidad virtual?
Exactamente, es eso. Es decir, es una Second Life, ¿no? Como se llamaban, ¿no?, algunos juegos de este tipo. Es, pues bueno, actuar en una realidad virtual mediante avatares y, digamos, trasladar, como si dijéramos, nuestra vida social o nuestra vida de redes sociales, incluso más allá, a esta realidad virtual.
Pero ¿tanto potencial tiene como para que Facebook haya dicho que quiere contratar a 10.000 personas en la Unión Europea? ¿Es tan grande el metaverso?
Bueno, las empresas disponen o hacen sus publicidades y Facebook en este momento está en una situación también un poco comprometida según sus intereses. Por ejemplo, yo pregunté en mi clase de inteligencia artificial de la universidad de cuarto qué era esto y nadie sabía lo que era esto. O sea, yo creo que es una estrategia comercial y de querer diferenciarse, ¿verdad? Pero creo que hay que ser cauteloso, ¿no? Yo soy muy crítico con todo este tipo de cosas porque la realidad real nos está diciendo otra cosa. Es decir, por lo pronto, para movernos en metaverso habría que tener una capacidad computacional y de telecomunicaciones muy alta. Es decir, bastante sería si tú y yo ahora pudiéramos compartir una imagen, ¿no?, el vídeo, y funcionase todo bien, ¿no?, y no se cortara. O sea, es complicado.
Eso, esto no es tan sencillo como cuando mi hijo se conecta a la Play, ¿no?, y juega como si fuera su realidad virtual, ¿no?
Justamente, eso es, digamos que es tu hijo jugando a la Play un poquito más y dando pasitos pequeños y esperemos que sólidos hacia un mundo más virtual que no sé, después podemos hablar de lo bueno o malo que podría ser, ¿no? Pero justamente es eso.
Claro, pero el metaverso es como esos juegos o esa realidad de la que disfruta mi hijo cuando se engancha a la Play. ¿Es igual o no es igual? ¿En qué se parece?
Bueno, debería ser bastante más avanzado. Debería ser, o sea, lo que se tiende es que, por ejemplo, los efectos de la sensorización, es decir, los efectos sensoriales, sean más reales, más completos. Entonces, bueno, gafas de realidad virtual, se está hablando ahora de todos estos sistemas de olores, ¿verdad? Incluso, bueno, hay guantes que pueden permitir el tacto, pero esto, ya te digo, pasito a pasito. De hecho, estos sensores existen desde hace muchos años. En el año 94 yo trabajaba con sensores, multisensores de óxido de estaño, de narices electrónicas, que en aquel momento eran capaces de distinguir los experimentos que hacíamos, el mismo vino, la cosecha de un año de la de otro. O tenemos sensores acústicos que permiten espectros de frecuencias pues más allá de los de los perros, ¿no? Mucho más allá de los de los humanos. Pero el problema está en que los humanos tenemos un cerebro que es capaz de aglutinar esa sensorización y relacionarla con las emociones. Es decir, podemos, un videojuego puede ser ver bien, un sensor puede tener tacto, pero es muy difícil reproducir la sensación que tenemos cuando tocamos otra piel y percibimos a la vez el olor del mar, ¿verdad?, y el sonido de las olas, ¿no? Es complicado, ¿eh?
¿Pero al final lo tendremos en ese metaverso o el objetivo es ese, tener la sensación de la brisa del mar o tener la sensación del olor de un bocadillo rico de tortilla? ¿Es eso que además de ver y escuchar que tú sientas?
Yo creo que buscan, porque obviamente está indefinido de momento, es más publicitario, pero que se busca estas capacidades, o sea, un segundo nivel, fíjate, yo lo veo como una versión 2.0 de la experimentación sensorial, de la realidad virtual, combinado con la interacción que ahora estamos haciendo por redes sociales. Es decir, estamos en un mundo tecnológico, pero nuestro elemento principal de comunicación es el mensaje textual limitado. Es decir, nosotros nos movemos por WhatsApps, por vídeos y vídeos de los de toda la vida. Y en el mejor de los casos, la gente más joven en Instagram, que no deja de ser mensajería de texto, y fotos un poco más retocadas. Es decir, yo lo veo un poco, por lo que leí, que he mirado bastante a raíz de esto, como una interacción 2.0, interacción social 2.0, añadiendo más elementos sensoriales, ¿no? Creo que esta definición puede ser muy descriptiva, ¿no?
Uh-huh. En el metaverso hay un gran potencial para muchas marcas, ¿no? Sobre todo marcas de lujo que están viendo ahí una posibilidad de generar más ingresos. ¿Qué tenemos en este escenario, José Ángel?
Yo creo que para marcas de lujo y no de lujo, es decir, igual que, por ejemplo, te bombardean con las cookies, y cuando miras, el otro día tuve la mala idea de mirar unas botas que me gustaban, y ahora cada vez que leo el periódico tengo 200 imágenes de botas, ¿no?, de invierno alrededor de mi pantalla. Es decir, cualquier espacio que sea, que vaya a ser multitudinario y tecnológicamente avanzado, es un buen escenario pues para hacer negocio, está claro. O sea, que yo no diferenciaría, y yo sí le veo posibilidades, porque igual que en Instagram, es decir, donde está la gente a lo que le hace caso, es donde hay que incidir, ¿no?
Uh-huh. Dentro de 2-3 años, porque esto va muy deprisa, ¿cómo crees, José Ángel, que va a ser ese metaverso y cuántos de nosotros lo vamos a utilizar? ¿Cuánto se va a haber instalado esa realidad virtual paralela?
Pues yo creo que dentro de 3 años van a estar 4 de 3 barrios de San Francisco y varios barrios privilegiados de Madrid o Barcelona, que puedan tener un 6G, que ya habrá un 5G, y el resto de la gente, alguno se enterará de lo que es, pero, es decir, todo lo que es la brecha digital, todo lo que es lo que hay hoy en día, las diferencias, lo que ha mostrado el COVID. Es decir, hay muchos niños que están estudiando con una vela y una familia comparte un único teléfono móvil. Es decir, esto no se va a extender. Aquí en el pueblo donde vivo yo, en Ciudad Real, o sea, no se va a extender tan rápido. Es decir, a veces bastante tengo con que se pueda ver mi imagen en mis cursos por Teams, ¿no?, o por mis cursos online. Entonces, esto va a ir muy despacio. Y te voy a poner un ejemplo, si me permites. En el año 60, los años 60, cuando Herbert Simon, el premio Nobel de Economía, ¿verdad?, conocidísimo, padre de la inteligencia artificial y de los sistemas inteligentes como lo conocemos ahora, y sus colaboradores, sus doctorandos, Feigenbaum, etcétera, etcétera, se hablaba de que en 10 años pues los robots iban a andar por la calle y hacer las mismas tareas que hacemos los humanos. Esto se hablaba en 1960. Yo no había nacido, y fíjate dónde estamos ahora, que estamos viendo en la televisión que muchos pueblos de España tienen problemas porque no hay cajero automático y las personas mayores se tienen que desplazar 40 kilómetros para sacar el dinero de la paga, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos ser sensatos y objetivos, ¿verdad? Estos son puntas de lanza tecnológicas para probar, que van a permitir ir avanzando, que es muy importante, a la sociedad tecnológica, y se van a ir haciendo pruebas y se van a ir incorporando cosas. Pero yo en 3 años no veo nada. Me preguntaban hace poco en una entrevista que si en 2025, que es justo dentro de 3 años, habría puestos de trabajo para jardineros virtuales en las mansiones del metaverso, ¿no? Y yo creo que no.
No. Bueno, lo iremos viendo y lo iremos contando desde aquí. José Ángel Olivas, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador de OBS Business School. Gracias por formarnos y educarnos. Un abrazo, hasta pronto. Adiós.
Un abrazo, muchas gracias, a vuestra disposición. Hasta luego.
Bueno, acaba de nacer Spain DC, la Asociación Española de Data Centers. Está con nosotros Ignacio Velilla, que es presidente de Spain DC. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Susana, ¿qué tal?
Bueno,
estamos?
enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué es Spain DC y por qué? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues Spain DC al final es la Asociación Nacional de Data Centers, como bien decías, y básicamente nuestro objetivo pues es dar visibilidad a un sector que yo creo que hasta la fecha era un poco desconocido, ¿no?, para el gran público, y además ser ese interlocutor válido donde pongamos ese sentido común y ese conocimiento que tenemos de tantos años en el sector, pues para hablar con los diferentes partes interesadas, desde gobiernos, administraciones públicas, privadas y otras asociaciones en Europa, que yo creo que también es algo muy importante.
Vosotros le queréis dar visibilidad al sector. ¿Qué empresas son las que están ya agrupadas? ¿Cuál es el objetivo de, en cuanto a captación de empresas? Y luego, ¿qué pretendéis en cuanto a diálogo con el gobierno, con las comunidades, con otras compañías? ¿Cómo lo tenéis estructurados?
Bueno, pues la asociación nació con 9 empresas fundadoras. Uh-huh. Tengo que decir que estaban representados las principales empresas en nuestro país, pero nacemos con la vocación de aglutinar a todas las empresas del sector de data center. A día de hoy ya tenemos un número de empresas interesadas que, bueno, más allá del doble de los que nacimos inicialmente. Y tengo que decir que además el número de partners que se han acercado a la asociación, pues para formar parte también de ese ecosistema, donde no queremos dejar a nadie fuera de todas esas empresas que son clave en la cadena de valor del data center, pues la verdad que la acogida está siendo fantástica. Y dime.
No. Veía que además tenéis claras las ideas. Uno de ellos, poner el foco en la sostenibilidad, ¿no? Y en educar y formar a todos los las empresas que están con vosotros, pero también a todos los que están alrededor en temas de sostenibilidad y también fomentar la educación.
Totalmente. Nosotros nos hemos marcado tres pilares básicos. El primero, como bien dices, es la sostenibilidad. Nosotros somos un sector que, pues te diría que casi todas las principales empresas de data center en España, desde hace más de 5 años, garantizamos que toda la energía que utilizamos en origen son energías renovables. Pero además tenemos grandes proyectos de sostenibilidad y de mejora de eficiencia energética en nuestros data centers. Entonces, para nosotros ya es muy importante ser un sector de referencia para otros sectores, donde podamos mostrar que el crecimiento, que la globalización no tiene que estar reñido con utilizar energías renovables y ser lo más sostenible posible. Segundo pilar básico, la educación. Como bien dices, somos una palanca clave en la digitalización de nuestro país y somos un sector que va a generar un incremento de puestos de trabajo, además, te diría, de grado medio y superior, en cuanto a universidades o centros de formación profesional, donde vamos a necesitar gente en carreras de tecnologías de la información muy preparadas para todo lo que se viene de ahora en adelante. Y por último, el pilar básico en todo esto es seguir siendo esa palanca de transformación en nuestro país, seguir siendo claves en la digitalización de nuestro país y en cómo podemos seguir atrayendo grandes empresas y talento al mismo.
Uh-huh. ¿A cuántos, no sé si tienes el dato o te pillo, a cuántos personas dais empleo o dan empleo las empresas de data center?
No tengo el dato directamente. Parte de la vocación que tiene la asociación es poder aglutinar información de las diferentes empresas en nuestro país y dar una visibilidad, ¿no? Una radiografía de cómo está el sector a día de hoy. Pero aún así, sí que te puedo decir, en la construcción de un data center, podemos estar hablando de que un data center puede estar aglutinando cerca de 1,000 personas en una construcción de un data center de tamaño medio a día de hoy. Uh-huh. Y luego, en la operación del data center, si bien en puestos directos no es una figura muy relevante, de forma indirecta el impacto es enorme. Nosotros hablamos de que el impacto de cada euro que se invierte en un data center repercute en 12 veces en el PIB de la región. Y eso viene dado porque al final dentro de ese data center, que no deja de ser un edificio físico donde alojamos toda la infraestructura de tecnologías de la información, de las empresas, de las operadoras de telecomunicaciones, luego todo ese equipamiento tiene que ser operado y tiene que ser mantenido por grandes empresas y grandes integradores, outsourcers, como los que existen ya en nuestro país.
Bueno, la verdad es que España tiene una oportunidad histórica de convertirse en un auténtico polo de atracción, de inversión y, por lo tanto, de talento aquí en nuestro país, de que seáis un hub, ¿no?, que se dice ahora.
Totalmente. Además, llevamos trabajando bastantes años ya en que España, esa oportunidad que tenemos, que nos la da, la verdad, esa situación geográfica privilegiada que tenemos. Siempre éramos una península ahí al fondo de Europa y siempre ha sido un poco nuestro hándicap y a día de hoy es nuestra mayor ventaja. Lo hemos visto en todos los cableados submarinos que han llegado a las costas en Bilbao, ¿no? Tenemos Marea o Great Hopper ahora. Barcelona, que se está convirtiendo también en una referencia, pero en la costa portuguesa también están llegando nuevos cableados submarinos y casi todo se está aglutinando en Madrid. En Madrid se están convirtiendo en ese hub de interconexión del sur de Europa que esperemos que algún día los mercados principales europeos, conocido como los FLAP, Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, pues ojalá sean los FLAP, ¿no? Y metamos esa S de España, que es la ambición que tenemos todos, ¿no? Y que esos 5.000 millones de inversión de inversión directa que planteamos en los próximos años pues sean una realidad para el sector.
Bueno, me ha sorprendido el dato. Cada euro invertido en data centers repercute en 12 euros en el Producto Interior Bruto. Ignacio Velilla, presidente de Spain DC, la Asociación Española de Data Centers. Enhorabuena y grandes éxitos. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Couloir, qui disent noir ou blanc alors. c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises.
Zaz acaba de publicar su quinto álbum titulado Isa, donde muestra su lado más personal. La cantautora francesa presentará el próximo año en una gira que le va a llevar a las salas más íntimas y varias de las principales ciudades españolas.
Je ne peux plus respirer.
Bueno, es una delicia, ¿verdad? Para arrancar el lunes y para arrancar la semana. Gracias, señores, por su confianza. Siguen informados aquí en Radio Intereconomía y enseguida coge las riendas mi compañero Rafael Jiménez. Gracias y mañana nos reencontramos a las 7. Hasta mañana.
Capital Intereconomía. Clave para anticiparse y acertar en los mercados.
Le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux de n'être que témoins de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nom. Je suis déçue, vraiment. Alors je prie le vent.
Hoy conocemos a Bill Gates, empresario estadounidense, presidente y director de Microsoft, que fundó la compañía en el 75 junto a su compañero Paul Allen. Ligado a la informática y a las nuevas tecnologías desde los 12 años, se embarcó en diversos proyectos de programación que compaginaba con sus estudios. Durante su etapa académica en la Universidad de Harvard, se asoció con Paul para el desarrollo de un lenguaje de programación BASIC para el primer ordenador personal. Tras el notable éxito de su invento, decidió dejar la universidad 2 años más tarde para dedicarse en cuerpo y alma a su creación, Microsoft. El joven empresario americano tuvo siempre la meta de lograr en cada casa o en cada despacho que existiese un ordenador. Fue además uno de los grandes culpables del desarrollo y crecimiento de la informática en la década de los 80, después de la transición de su modelo de negocio hacia un software productor de sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de programación. Un hombre cuyo éxito se basa sobre todo en su capacidad para transformar las mejoras técnicas en estrategias de mercado para combinar la creatividad con una gran perspicacia técnica. A día de hoy es uno de los pocos empresarios que ha logrado sobrevivir en el área de los negocios partiendo de la base de la informática y la industria de los ordenadores. Llegó a ocupar el número 2 de las personas más ricas del mundo con una fortuna cercana a los 60.000 millones de euros y tan solo superado por el mexicano Carlos Slim.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.